Marta Ruiz.
La caída del ahorro va en consonancia con el contexto económico. La bajada de tipos, el abaratamiento del crédito anima al consumo, ya que los hogares tiren de esos fondos que habían ido apartando en momentos menos propicios para el gasto. Así, en el primer trimestre los hogares ahorraron el 12,8% de su renta bruta disponible. Es, como has dicho, un 1,2% menos que el mismo periodo del año anterior. Es la tasa de ahorro de desestacionalidad, quitando esos efectos calendario, una tasa que lleva dos trimestres ya consecutivos a la baja. Dicho de otra manera, de enero a marzo los españoles ahorraron unos 12.000 millones de euros. Es un 20% menos que el año anterior porque gastaron e invirtieron un 8% más de media. Y eso también llevó a pedir más prestado. Las necesidades de financiación en el primer trimestre rozaron los 7.000 millones, tres veces más que el mismo periodo del 2024, según el Instituto Nacional de Estadística.
Y a esta hora, Santos Cerdán declara ya en el Tribunal Supremo sobre su posible participación en presuntas adjudicaciones irregulares de obra pública. Cerdán mantiene en vilo al PSOE, que trata de desligarse de su antiguo secretario de organización. Los socialistas aguardan las decisiones de Pedro Sánchez ante el Comité Federal del próximo sábado, en medio del enorme desgaste que provoca al partido la corrupción. Ricardo Rodríguez.
En la Moncloa dan por cortado cualquier lazo con Santos Cerdán, continúan declarándose víctimas de su engaño mientras tratan de dar normalidad al recorrido judicial de la trama de corrupción que les cerca. Quien se aferró a la Secretaría de Organización del PSOE es ubicado en una ficción por sus antiguos compañeros. Aún así, la duda esencial gira en torno a la extensión del escándalo y si las futuribles revelaciones alcanzan a la financiación irregular del partido. La caída del número 3 es uno de los mayores motivos de bochorno interno y ha tenido a Pedro Sánchez ocupado en numerosas consultas. Eso en sí mismo ya es una novedad en el líder. El Comité Federal está a la vuelta a la esquina el sábado y debería servir a imprimir el paso del PSOE. Los socialistas esperan la elección de una mujer como sustituta de Cerdán, aunque se anhelan más decisiones que cambios internos, a todas luces insuficientes.
Y Sevilla se convierte durante unos días en la sede central de Naciones Unidas con la cuarta conferencia internacional sobre la financiación para el desarrollo de la ONU, en la que participan medio centenar de jefes de Estado y de Gobierno, entre los que no está Donald Trump. Tras el encontronazo de la semana pasada con España por el gasto del 5% en defensa, la conferencia de Sevilla supone una enmienda a la hoja de ruta geopolítica de la Casa Blanca. El rey Felipe VI ha sido el encargado de inaugurar hace unos minutos este encuentro, Silvia Martínez.
Como acaba de anunciar el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
Declaro abierta la sesión plenaria de inauguración de la cuarta conferencia.
Empieza la conferencia, que se alargará hasta el jueves, con el objetivo de movilizar más recursos en cooperación y reafirmar el compromiso con el multilateralismo, es decir, la cooperación entre países. Y es que mientras los presupuestos para esa colaboración menguan, no dejan de crecer las necesidades humanitarias por las guerras y también la crisis climática. Para que estos días den sus frutos es necesario impulso para enfrentar los desafíos, solidaridad y sobre todo eficacia. Así lo ha señalado el rey Felipe VI, encargado de inaugurar la conferencia hace solo unos minutos.
En un tiempo en el que los desafíos son enormes y hay una evidente falta de financiación, la única respuesta posible es la eficacia. El lenguaje de la eficacia es el que ha de definir esta conferencia, fruto de un consenso que es en sí mismo un gran motivo de celebración.
Como decimos, aunque la solidaridad va a ser fundamental, Estados Unidos parece estar al margen de todo esto. Es el único país que no va a tener representación y que, por lo tanto, no va a firmar el documento final. Una ausencia importante, ya que en 2023 Estados Unidos aportó por sí solo el 40% de la ayuda humanitaria global. ¿Qué podemos esperar para las próximas horas? Pues tendrá lugar la primera sesión plenaria de la conferencia y está previsto que cuando termine al final de la mañana comparezcan de forma conjunta Pedro Sánchez y el secretario general de Naciones Unidas.
Y también en Sevilla, la Conferencia Episcopal Española y las organizaciones católicas han organizado una agenda de eventos especiales con el objetivo de remarcar la necesidad de trabajar por la justicia y por reformas financieras que permitan ayudar a las poblaciones empobrecidas y agobiadas por una crisis de deuda insostenible. Unas deudas que han pedido que se condonen a los países que nunca podrán pagarlas. Entre los asistentes a este encuentro está el Premio Nobel de Economía de 2001, Joseph Stiglitz.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y Carlos Alcaraz comienza esta tarde la defensa del título en Wimbledon. Bruno Casar.
El tenista murciano va a saltar a pista central a eso de las 2:30 de la tarde. Debuta ante el italiano Fognini y no solo defiende el título, sino que además arranca un Wimbledon que puede meterle más de lleno en la historia con conquistando tres consecutivos. Alcaraz, eso sí, no piensa en ello.
Vengo aquí pensando que quiero ganar, quiero levantar el trofeo. No pienso en cuántos jugadores han ganado Wimbledon tres veces consecutivas. Quiero estar preparado, quiero prepararme de la mejor forma posible para empezar el torneo y tener esa confianza. Una confianza que ya tengo ahora mismo, pero dos semanas en un Grand Slam pueden ser muy largas. Ahora mismo no pienso en a quién me uniría si ganase tres Wimbledons consecutivos.
Mientras tanto, en Suiza tenemos ya la selección española femenina de fútbol preparando su debut el jueves en la Eurocopa. Primer entrenamiento de las de Monse Tomé sin catacol, que es baja por amigdalitis. Mientras tanto, en el Mundial de Clubes. Hoy va a ultimar detalles el Real Madrid. Mañana juega ante la Juventus. Mbappé, en principio recuperado. Hoy a las 9, tiempo de juego. Inter de Milán, Fluminense a las 3 de la madrugada. A escena el City de Guardiola ante el Al Hilal.
Es momento para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos a esta hora 31 grados en el centro de la capital, en una jornada en la que las temperaturas máximas seguirán cerca de los 40 grados. Las mínimas estarán en torno a los 26 grados en la capital. No se descartan tormentas, sobre todo en la zona de la sierra. En cuanto al tráfico, en las carreteras hay retenciones de entrada por la 2 en Torrejón de Ardoz y en la 42 en Parla. También de salida por la 3 en Rivas y en la M40. Lo peor está desde Hortaleza, Vallecas, sentido A1 y en Pozuelo hacia la M607. En la M50 hay complicaciones en Boadilla del Monte en sentido A6. En las calles de la capital, el desvío en la M30 por las obras en el puente de Ventas sigue generando muchos problemas, sobre todo en el este, con retenciones desde la A4. Una vez pasado el puente de Ventas, ya se circula con más normalidad. Hay problemas también en el acceso por la A5 desde la carretera de Boadilla, en Santa María de la Cabeza y el Paseo de la Esperanza, la Avenida del Mediterráneo y Conde de Casal. Escuchas Herrera en COPE.
Este martes en COPE, los octavos del Mundial de Clubes.
Este es el mejor fútbol del mundo.
Desde las 8:30 de la tarde, Real Madrid, Juventus.
El partido está muy vivo.
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después lo hablamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Y ahora analizamos todo lo que ha ocurrido.
Hola. Estoy saliendo, recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco?
Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en Carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Sabes qué pasa cuando llega el verano y vives obsesionado con la factura de la luz porque te pasas el día con el aire encendido para impedir que tu casa se convierta en una sauna finlandesa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y aíslate del calor en tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto de...
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en Repsol.es.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte...
Estoy al límite...
queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime. Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Herrera Incope.
Estar informado.
8.000 euros. Esa es la cifra que tiene ahorrada un español y está pensada para socorrer imprevistos. Recuerda, de media, 8.000 euros. Ahora fíjese en este otro dato. Cuidar a una persona enferma de ELA cuesta entre 35.000 y 115.000 euros cada año. Es decir, que para un español medio es un coste, incluso el mínimo, completamente inasumible. Esta no es la historia de un paciente de ELA, también lo es, pero fundamentalmente es la de Marta. Porque hablar de ELA es hablar de personas que se apagan, pero también de corazones que resisten. Y Marta resistió hasta el último momento, como Jordi, que murió hace ya, creo que 16 años. El comienzo de esta historia tiene un lugar, bueno, como otro día cualquiera, uno de tantos. Marta Milla, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Jordi, tú solías salir mucho a correr, ¿verdad?
Sí. Sí, sí. Sí, corríamos para sudar, para quitar toxinas y, bueno, para hacer vida sana por el campo.
No sé si todavía recuerdas el día de la primera señal corriendo.
Total, sí. Sí, sí, son cosas que te quedan ahí tatuadas.
¿Qué pasó?
En el alma. Pues eso, que estábamos ahí corriendo, era un verano, creo que era el 2005, estamos por Lleida, por ahí, y pues íbamos a correr por la mañana, tempranito, antes de que el sol nos abrasara. Y pues estábamos ahí corriendo y se cayó. Y qué pasa, uy, qué raro, porque era un chico muy, muy, muy deportista y muy sanote, muy ágil, delgadito, fibrao. Y se cayó y era un camino normal y qué cosa más rara, uy, qué raro, pues, no sé, una raíz que habrá pasado. Bueno, nada, seguimos, sí, no pasa nada. Y al cabo de nada, 5 minutos, volvió a caer. Hostia, pero qué pasa, Jordi. Pues no sé, yo qué sé, debo tener algo ahí en el tobillo, en el pie, no sé. Bueno, cuando lleguemos a casa ya lo miramos y llegamos a casa y no lo miramos tampoco porque no le dolía nada, no había dolor, simplemente que se había caído. Y pues por la noche, al ponerse las zapatillas, vio que no podía ponerse una de las zapatillas, aquel movimiento que hacemos con los dedos, así como prensil, ¿no? Como para agarrar la zapatilla, pues no lo podía hacer. Uy, qué raro, qué cosa más rara. Y así empezó, porque no...
Es que he escogido este momento, Marta, porque sí, la detección de la enfermedad sigue siendo un proceso muy arduo, muy complejo. Yo sé que vosotros estuvisteis varios meses hasta tener un diagnóstico, pero hay un momento, después de muchos síntomas, en el que tú empiezas a buscar en Google y te encuentras con la enfermedad de ELA. Y sigue habiendo mucha gente que no sabe qué es esta enfermedad. Y también recuerdo leyéndote que tu primera reacción al conocerla fue de incredulidad y de... Qué injusto es el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que viste?
Sí, bueno, claro, entre que tardamos casi un año en tener un diagnóstico, en tener el diagnóstico, ¿no? Entonces, claro, me metí en Google y empecé enfermedades neurológicas que no tenía ni idea yo de enfermedades neurológicas. Y buscando, pues vi esclerosis múltiple, que esa sí que ya la conocía, porque era conocida por el poeta, ¿no? Miquel Martí Pol. Y pensé, hostia, qué fuerte esto, ¿en serio? Esto, porque es... Claro, tenemos muchos infartos, mucho cáncer, muchos accidentes. Hay un tipo de enfermedades con las que estamos familiarizados, pero esto no, ¿no? Y seguí buscando y vi la otra, ¿no? Vi la ELA y digo, ¿pero esto qué es? Esto es muy cruel, eso no puede ser. No puede ser esta enfermedad, ¿no? Y al final, pues sí, pues fue esta, ¿no? Claro, y pues nos informamos, ¿no?
Es que además tú conoces a Jordi porque eres actriz, hiciste de modelo para él cuando él era pintor, y hay algo curioso en vuestra historia, Marta, lo cuentas en este libro, en Azul Imposible, que es que es vuestra relación con la muerte. Yo sé que desde que murió tu abuelo te has preocupado mucho por la muerte, pero también sé que Jordi vivió la muerte de una pareja 10 años sí, antes de conocerte. Y no sé si antes de saber todo lo que os venía tuvisteis una conversación sobre eso, ¿no?
Bueno, Sí que hablamos de eso, sí, porque la impermanencia, ¿no? La muerte y que las cosas, el que las cosas se acaben, ¿no? Pues es algo que vivimos todos los seres humanos. Hay quien se entretiene en eso y quien no, quien no quiere mirarlo, ¿no? Que es súper respetable, pero en nuestro caso, tanto él como yo, marcados por muertes así, diría traumáticas, pero no por el hecho de la muerte, sino por cómo uno la vive, ¿no? Como que no la acepta, que no la encaja bien. Pues sí, habíamos hablado mucho de eso, ¿no? Con una búsqueda espiritual, ¿no? Para comprender qué hacemos aquí, si uh-huh. venimos y nos vamos, ¿no? ¿Qué es esto de irse? ¿Y qué es esto de irse cuando sin uh-huh. escogerlo, ¿no? Y eso pues es un trauma que tenemos los seres humanos, ¿no?
Sí. Además, esta enfermedad es especialmente injusta porque no sabes cuál es tu esperanza de vida real, ¿no? ¿Y cómo fue ese proceso para ti en el que os sientan y os tienen que decir cuánto tiempo le queda a Jordi?
Bueno, es un estado de shock, o sea, ¿cómo decirte? El cuerpo siente el impacto de una noticia así, pero es como que la mente necesita tiempo para asumir eso, para entender de qué va eso. ¿Qué me están diciendo? ¿Que esto se termina en 4 años? Necesitas mucho, nos dieron 4 años, vivió 3 solo. Pero necesitas tiempo de proceso mental, ¿no? De decir esto, ir aceptando, ¿no? Es todo los procesos de duelo, ¿no? Que también habló Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? De la negación, de la rabia, del dolor y al final de la aceptación, ¿no? Pues eso, al principio es un shock. Antes de la negación hay un shock. Que es como desconcierto total, ¿no? No sabes qué hacer pero sí que entiendes que el cuerpo vive, ¿no? El cuerpo se queda en shock, tiembla, yo me quedé temblando, creo que él también, y nos quedamos ahí en un rinconcito del hospital como llorando, ¿no? Decir, esto es muy gordo, ¿no?
Y lo que se vendría también, porque... Bueno, déjame que recuerde que estamos hablando contigo, Marta, que hay gente que entra y sale de la radio y quiero que sepan que estamos hablando contigo, con Marta Millá, que ha sido acompañante, mujer de un paciente de ELA, Jordi. Jordi murió en 2009. Estamos hablando contigo después de que se haya aprobado una ley que apoya a los enfermos, pero que todavía no ha sido implementada. Todavía no hay una memoria económica ni partida presupuestaria específica. Les recuerdo a la audiencia que el gasto medio al año de una familia con paciente de ELA es de 35.000 a 115.000 euros. Y en este libro vuelvo a Azul Imposible. Recuerdas toda tu historia con Jordi. Tratas este tema. Hay un momento en el que sé que vivíais en un cuarto sin ascensor, que tu casero se niega a instalarlo, que tuvisteis que mantener 2 pisos, uno en el que pudiese vivir tu hija y otro para vosotros, que tuvisteis que contratar a 2 asistentes. No sé si sabrías decirme cuánto dinero os costó darle calidad de vida a Jordi y cómo lo hiciste.
No tengo ni idea, no lo he contado yo esto, pero todo el dinero, mucho, todo. Todo lo que había, yo trabajaba un montón durante... Los 2 primeros años estuve trabajando mucho, mucho, porque necesitabas mantener todo esto, ¿no? Mucho dinero, no te sabría decir, ¿eh? Pero ahora que dices 35.000 al año, pues ya podría ser, porque calcula 2 casas, calcula 2 cuidadores, transportes arriba y abajo, medicinas alternativas, que también nos pusimos... Claro, cuando el diagnóstico es así, mira, no tenemos nada que hacer desde la medicina, no hay nada que hacer, no tenemos nada que darte, porque es que no hay nada, no hay tratamiento. Pues claro, en nuestro caso nos dio porque yo creo que lo hace mucha gente, ¿no? Buscar alternativas, pues entonces te pones a buscar, que hay un capítulo del libro que lo pongo un poco con tono de humor, también por la desesperación de llegar a hacer lo que te diga, lo que sea, ¿no? Y ahí también estás muy vulnerable, ¿no? Porque te dicen, oye, mira, te vas ahí que hay un señor que te pone una piedra en la cabeza y a lo mejor ocurre el milagro, ¿no? Y vas y lo haces, como... normal, ¿no? Y eso sí, también sí. Es un plus de dinero, ¿no? De gasto de un montón de terapias alternativas.
Hablamos de tiempo, de dinero, pero también de tiempo. Tú tuviste que dejar el trabajo.
Sí, llegó un momento que... A ver, lo tuve... Escogí dejarlo. Podría no haberlo dejado y que estuviera más con los cuidadores, pero llegó un momento que también pensé, oye, esto se acaba, yo si Dios quiere viviré más años y ya trabajaré, no pasa nada, porque durante un año no trabajes, ¿sabes? Estoy con él, que es lo que siento que tengo que hacer y que quiero hacer, ¿no? Es voluntario también, es querer estar ahí, porque hay algo importante que se acaba, ¿no? Y quieres estar ahí, ¿no?
Marta, yo sé que os pudisteis hacer con una silla eléctrica, pero seguro que muchos, puede que algunos nos estén escuchando, que están en ese proceso, no la pueden conseguir o tardan mucho tiempo. ¿Cuál es el nivel de esfuerzo físico que hace el acompañante de alguien con ELA?
Uf, todo, mucho. Esa es una de las partes más, para mí, más difíciles que recuerdo, ¿no? Porque, claro, el cuerpo se va quedando sin movilidad y entonces pues es un cuerpo a peso, ¿no? Es un cuerpo muerto en este sentido, ¿no? De todo el peso ahí, ¿no? Y claro, levantar, salir, o sea, esto es muy, 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 muy cansado y muy duro, ¿no? Y necesitas ayuda y cuidadores, porque tú no puedes más, ¿no? De fuerza también, depende de lo corpulento que seas, ¿no? Y por supuesto, una silla de ruedas, claro, Seguridad Social te da una silla de ruedas, te la da, te la regalan, una silla de ruedas normal, pero para que la persona tenga un poco más de autonomía necesitas una silla de ruedas auténtica, eléctrica, ¿no? Y creo que en aquel momento, y te hablo del 2008, valía 6.000 euros una silla de ruedas.
Madre mía.
Claro. Es muy fuerte. Sí, ya. Sí.
De hecho, creo que tú te lesionaste la muñeca solo de empujar la silla de ruedas, ¿no?
Sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 hay un desgaste físico para el cuidador muy, muy, muy fuerte. Físico y mental, ¿no? De estar ahí. Es una enfermedad muy cruel, muy cruel.
¿Y cómo la vive el enfermo, y no me refiero a la enfermedad en sí, sino lo que te toca vivir a ti como acompañante?
No sé, depende del enfermo, ¿no? En nuestro caso, él se entregó y confió absolutamente, ¿no? En mí, en mi presencia constante ahí, y estaba entregado y agradecidísimo y enamoradísimo y bueno, era pues muy bonito, ¿no? Porque tampoco es fácil dejarse cuidar. Yo creo que es más difícil dejarse cuidar, ¿no? Y dejarse ver y dejarse amar en este estado en el que estás, que piensas, vaya birria de hombre soy yo ahora mismo, ¿no? No, soy nada yo aquí. Y creo que dejarse querer desde ahí pues es un acto de mucha valentía también, ¿no? Por la persona que se suelta ahí y dice, venga, pues dejo que me veas en ese estado, ¿no? Y dejo que me quieras en ese estado, y es algo muy duro, pero es muy bonito también, ¿no? Porque es estar en el alma del otro y quererse desde el alma, porque el cuerpo, bueno, pues el cuerpo está hecho polvo, ¿no? Pero bueno, se puede amar, ¿no? También claro. Un cuerpo hecho polvo.
Claro. Marta, Jordi, tú os casáis sabiendo todo lo que os vendría, y sobre todo tú, ¿no? Todo lo que te vendría después.
Sí, 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 me casé por romanticismo, ¿no? Porque yo en aquel momento ni se me ocurrió pensar que yo sería una viuda y que podría incluso cobrar una viudedad, ¿no? No estaba en mi cabeza, estaba en otro tema, ¿no? Y decidimos eso, pues por romanticismo, por hacerlo bonito, ¿no? Yo me dediqué a eso, ¿no? A hacerle la vida bonita, el tiempo que le quedaba, ¿no? Y bueno, y una cosa bonita era casarse, aunque fueran estas circunstancias, ¿no? Sellar el amor que hubo.
¿Y cómo es el después, Marta? ¿Cómo se aprendió a vivir de nuevo?
Wow, a mí me ha costado mucho, mucho, mucho. Porque claro, mientras tienes alguien a quien cuidar, así, pues ahí tiene un sentido también la vida, ¿no? Yo me desgasté mucho, bueno, yo creo que todo el mundo, ¿no? Te desgastas mucho, entonces cuando se acaba, cuando el otro se va, por una parte hay una liberación, eso es así, ¿no? Porque dices, bueno, al fin ya se ha acabado el sufrir, ¿no? Al menos de él, ¿no? Y de estar en este estado así, alerta y de supervivencia tan bestia, ¿no? Después de una fase de descanso, ¿no? De, de liberación, pues entonces viene tu duelo, ¿no? El duelo de... Porque en pareja haces el duelo de su muerte, ¿no? Y el duelo de la muerte de nuestra pareja, ¿no? Pero después te quedas ahí sola y dices, bueno, ahora la vida, ¿qué? No, continúa. Y bueno, no es fácil, necesitas ayuda, terapia, amigos, familia. Y rezar para que un día te vuelvas a conectar a la vida con fuerza, ¿no? Porque se puede estar ahí viviendo, pero medio vivo, que es una manera de estar en el duelo, ¿no? Estás viva, pero medio, no 100%, ¿no? Y eso es lo que más cuesta, ¿no? Son años, a lo mejor, ¿no? Pero llega un momento que sí, pero hay que trabajarlo, ¿eh? También no es fácil. Y si tienes la suerte, pues la vitalidad vuelve a surgir, ¿no? Como la saba de un árbol, ¿sabes? Sí. Pero viene la vida otra vez, ¿no? Pero claro, es largo y lento.
Claro. Marta, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana. Te doy la enhorabuena por ese libro, por Azul Imposible, porque entiendo que será complejo poner todo negro sobre blanco. Y aunque vaya pasado tanto tiempo, estoy seguro que Jordi estará siempre contigo. Y te mando un abrazo muy fuerte. Y pues, de nuevo te doy las gracias.
Igualmente, muchas gracias a ti.
Gracias. Tony.
Sí.
Cuéntame, por favor, algo de la mutua.
Ay, madre mía. Vamos a hablarle a ese oyente nuestro, Alberto, porque le pasa unas cosas, ¿verdad? ¿Te pasa? Tu compañía de seguros no para de subirte el precio cada año. Increíble, ¿eh? Estarás contento, ¿no? Claro, no te preocupes, hay solución. Es hora de irse a la Mutua. Y es que si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora mismito al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consúltalo todo en mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Adelantarse en la Vuelta al Cole tiene premio en El Corte Inglés. Con la línea anticipo de Vuelta al Cole, comienza el curso con cero preocupaciones, financiando tus compras escolares en tres cuotas. Cuota mínima 30 euros, hasta el 30 de septiembre. Solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiar El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. En tienda, web y app.
Las Relaps de Vision Lab. Sí, las Relaps ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Las Relaps, las rebajas de Vision Lab.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Té frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Té frío Don Simón, melocotón.
Té frío Don Simón, ahora 1,5 litros a 1 euro.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light, pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos suben más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Esta es Ana, que dejó escapar las rebajas de Costa y se pasó todo el verano en casa remojándose en una piscina hinchable.
Estás a tiempo. Aprovecha las rebajas de verano de Costa y reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Date prisa, terminan el 15 de julio. Más info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Carrefour te trae el mejor precio a nuestras gasolineras. Y por ser socio del Club Carrefour, ahorras mínimo 10 céntimos por litro al acumular el 8% de lo que repostes en tu próximo cheque ahorro. Por ejemplo, si repostas 50 euros, acumulas 4. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
Con solo 24 años, se ha convertido en el notario más joven de España. El aire acondicionado todo el día encendido y el asfalto que parece derretirse. Pues detrás de todo esto, detrás de cada ola de calor, hay mucha ciencia. ¿En qué momento te das cuenta de que ya no eres tan joven?
Que ya no es que sea mayor que los jugadores de fútbol, es que ahora mismo soy mayor que el padre de Lamine Yamal.
Pilar García Muñiz en La Tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ojo a lo que le cuento. Ya le adelantaba algo la semana pasada. Es que la banca y las principales plataformas europeas han alcanzado un acuerdo. ¿Para qué? Para los pagos transfronterizos. ¿Esto qué significa? Que a través de una especie de bizum europeo usted va a poder devolverle lo que le debe a un sueco. En fin, no sé yo si tiene usted mucha deuda con... Pero el objetivo es ese, que cualquier ciudadano pueda enviar dinero, recibirlo de forma rápida y ágil en todo el continente. Pero, ¿cómo se articula esto? ¿Habrá comisiones? ¿Cómo es el fiscal? Cada vez que se dice fiscal, aparece por aquí María Blanco, profesora de Economía. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. No, no sé si me gusta que me asocies con fiscal.
No.
Si acaso, free fiscal.
Free fiscal. ¿Cómo es este bizum europeo?
Pues, a ver, lo han bautizado como Bizum Europeo, pero en realidad es una plataforma de pagos instantáneos entre diferentes países. Y lo que se hace es conectar las aplicaciones que ya existen. Es decir, no va a ser una nueva aplicación, sino una red que va a unir a Bizum por España, MBWay de Portugal, Bancomat Pay de Italia, los nórdicos, etc. ¿Qué es lo que se pretende? Que puedas enviar dinero de forma instantánea, gratis y segura entre 15 países de la Unión Europea. Exactamente como haces ahora con el Bizum en España, ¿no? Entre vale. amigos, pero sin fronteras. Se espera que esté operativo a partir del 26, pero de momento se ha lanzado.
Vale, pero ¿esto funciona exactamente igual o va a haber restricciones a la hora de pagar algún, pues no sé, algún comercio específico?
A ver, en principio va a ser como el Bizum de ahora, pero interconectado con otros países. Es decir, en vez de enviar solamente dentro de España, imagínate que me voy de veraneo a no sé dónde, a Italia, a Francia o Alemania, me vas a poder mandar ese dinero a través de ese Bizum o Eurobizum o como lo han llamado. Ya está en fase piloto, ¿eh? O sea, ya está funcionando.
Ah, ya está funcionando.
Con más de 40 millones de usuarios en Alemania, Francia y Bélgica.
Vale.
Es decir, para que nos hagamos una idea. Es como un WhatsApp de pagos europeo. Tú mandas y llega el momento, no importa en el país, siempre que sean esos países en donde se ha establecido ese acuerdo. Claro, esta iniciativa además piensa que abre la puerta a nuevos mercados. ¿Por qué? Pues porque es una vía de acceso a soluciones de pagos digitales para países europeos que todavía no tienen una alternativa propia, no tienen su Bizum, ¿no? Entonces, si se suben a esta plataforma intereuropea, pues van a poder disfrutar de estas ventajas.
Ya, a ver, todo el que ha utilizado Bizum, a mí me parece un invento espectacular, ¿eh? ¿Qué quiere que te diga? O sea, pues esto de poder pagarle un euro o... Creo que hay un máximo de 900, sí, sí. Pero vamos, como le tenga que devolver 900 a alguien, es que algo mal has hecho.
Para las cenas, que bien viene lo de las cenas. Joder, paga una... tú que te paso un Bizum.
Oye, pero ¿quién se beneficia exactamente cómo con esta interconexión de los diferentes países?
En realidad, pues cualquier ciudadano, sobre todo los ciudadanos de a pie, pues por ejemplo, piensa en las familias, en estudiantes que viven en distintos países, pues que tienes un hijo estudiando en Milán, pues le puedes enviar dinero en segundos. Lo que te decía de las vacaciones, te ves en un apuro en cualquier momento que estás viajando por Europa, pues claro. Desde tu móvil, sin transferencias, sin vale, tener vale. que esperar, con amigos, hermanos o con parejas o con cualquier ciudadano que viva fuera.
O sea,
a mí
cosa...
me parece un recurso que está muy bien.
Sí, ahí, y ahora entramos en un poco más de detalle, pero es que me gustaría hacer una pequeña parada y que me, pues pensando, decía yo, ¿y cómo habrá afectado el tema de la implementación de Bizum en España al uso del efectivo, ¿no? O sea, es decir, no sé si ha contribuido a que cada vez paguemos más con el móvil, entiendo que sí, y por medios digitales.
Claro, claro que sí, pero hay que matizar. O sea, el Bizum ha tenido un impacto importante en la reducción del uso de efectivo. y ha aumentado los pagos móviles y digitales. Pero ten en cuenta que el efectivo sigue siendo el método de pago más usado. O sea, hay un 64% de la población, vale, que lo utiliza diariamente y un 99% al menos una vez al año. Lo que pasa es que cada vez es más popular en transacciones, sobre todo entre particulares, ¿no? Y entre gente joven. Pero, por ejemplo, su uso en comercios físicos todavía está en desarrollo. Y eso es lo que limita el impacto en la sustitución del efectivo, porque tú vas a una tienda y o pagas con tarjeta o pagas en efectivo. Es muy difícil ver que alguien pague en Bizum en una tienda. Claro. Todavía no se ha, claro, no se ha llegado a eso.
Es verdad, María y yo somos defensores del dinero en efectivo, pero hay una cosa, María, que yo me he dado cuenta. Yo empecé a llevar dinero efectivo, qué sé yo, a los 17 o así, que mi madre me decía, métete siempre 20 pavitos en el calcetín para cualquier emergencia. Lo que pasa es que ahora te metes 20 pavos en el calcetín y yo no sé qué emergencia vas a solucionar con 20 pavos en el calcetín. Fíjate lo que ha subido todo, ¿eh? Madre mía.
Pero bueno, pues sí,
que lo recordaba el otro día y yo iba con mis 20 pavitos.
¿Sabes? O sea.
Sí, claro, mínimo para empezar a chantar. Entonces, cada vez empleamos más el Bizum para todo. No para enviar solo dinero a amigos, familias, compañeros de trabajo, sino para comprar. En comercios también se hace. Para abonar una multa, para hacer la declaración de la renta. Es verdad que con menos asiduidad que el efectivo o que la tarjeta, pero si los sistemas ahora son de los diferentes países se interconectan, ¿podemos estar seguros del todo?
A ver, del todo uno no está seguro jamás, pero sí, podemos estar seguros con el Bizum. Piensa que hace en el 23 se hicieron más de 450 millones de operaciones con Bizum, por un total de 28.000 millones de euros. O sea, es un grandísimo volumen. La seguridad, bueno, pues el sistema, claro que es seguro, porque se hace dentro de las propias aplicaciones bancarias y requiere verificación. Ahora, claro, hay un tipo de fraude que afecta al Bizum y es que te hagan phishing por WhatsApp. Es decir, un desconocido, sí, dice que te envía dinero, en realidad tú acabas haciendo un pago y te llega un Bizum que no esperas y no tiene, claro. ¿Qué es lo que pasa? Que como Bizum está verificado, tú lo que tienes que hacer es no aceptar ni confirmar nada y no, claro, hacer clic en enlaces raros. Pero esto es como todo, es decir, no es específico de Bizum porque con las tarjetas también te pasa, con las cuentas corrientes, con las compras online. Es decir, es el riesgo normal de la evolución digital que estamos viviendo.
Vamos al Fiscots, a lo que viene siendo el Fiscaling. Porque la agencia tributaria va a poder acceder a las operaciones con Bizum de autónomos, profesionales y sin importar la cantidad. Quiero que escuchemos a Raquel Jurado, que es asesora fiscal.
Y ahora simplemente lo han aumentado también al Bizum y otros medios de pago pues más modernos, y adicionalmente han suprimido el límite de los 3.000 euros. Antes solo había que informar si se superaban los 3.000 euros. Ahora, incluso si un autónomo recibe un euro por Bizum, pues esa información va a llegar a Hacienda.
Las lupitas, como las tenemos en Hacienda, están, vamos, les sacan brillo todos los días.
Absolutamente.
Entonces,
pero vamos.
Esto supongo que tendrá también algo de trabajo por parte del autónomo, de la pequeña y de la mediana empresa. Vamos, que les va a afectar, desde luego.
Absolutamente. O sea, que esto en principio es como, no, va a haber más transparencia. Sí, bueno, para empezar es más carga administrativa para los bancos porque tienen que enviar informes mensuales detallados con la identificación del profesional o de la empresa, el número de comercio, el importe facturado, 1,50 €, en fin, esas cosas, ¿no? Y claro que va a tener impacto en autónomos, pues una mayor fiscalización. Muchos autónomos utilizan una única cuenta bancaria para transacciones personales y profesionales, porque son autónomos, y entonces van a tener que abrir diferentes cuentas, una para lo personal y otra para lo profesional, porque si te hacen, yo soy autónoma, te hago un Bizum por la cena de anoche, pero en la misma cuenta hago o recibo Bizums profesionales, entonces, ¿cómo va Hacienda a diferenciar una cosa de otra, ¿no? Entonces, es un poco lío y por supuesto que afecta no solo a los autónomos, sino también en pequeñas y medianas empresas. Y hay riesgos de inspección, costes de adaptación, obligación de facturación.
¿Te parece exagerado el control?
¿Tú qué crees? Es decir, a ver, esto es como todo, ¿no? Que te dicen, no, transparencia y lucha contra el fraude. Y luego ponen algo que a mí es una cosa que me revuelve bastante las tripas, que es lo de, no, la adaptación a la digitalización. Y la digitalización es el chivo expiatorio de Hacienda ahora mismo, ¿no? La realidad es que quieren incrementar la recaudación. Eso, bueno, eso está siendo, clarísimo.
Está
ahora,
siendo récord, por otra parte, en hombre, estos últimos años. Sí, pero récord.
Pero que estamos como exprimidos como si fuéramos una toalla. Ahora, ¿es proporcional? ¿Esto es proporcional? Pues yo creo que no. Y genera mucho ruido y más burocracia y confusión, etcétera. Y luego hay una cosa que me gustaría subrayar, y es el impacto en la privacidad. Es decir, es verdad que los pagos entre particulares no están sujetos a ese control mensual automático, pero como te decía, si llevas una única cuenta, oye, Hacienda se está metiendo en tu cuenta corriente, que por eso decía que los autónomos van a tener que diferenciar cuenta profesional de no. Porque, oye, a mí que alguien esté, los de la lupa, ya se han quedado con los de la lupa, sí, los de la lupa que estén mirando lo que hago con mi cuenta corriente, no me da la gana. No porque vaya a hacer nada terrible, o a lo mejor sí, es porque tengo derecho a mi privacidad, ¿no? Y eso, ese tipo de cosas son las que pueden desincentivar el uso de Bizum.
Es que todo esto parte de una premisa. El otro día decía María Jesús Montero en el Congreso, decía, solo se han bajado los impuestos a las rentas humildes y trabajadoras. Es que no es verdad.
No es
que,
verdad.
De hecho, se le ha puesto un impuesto al salario mínimo interprofesional y al ingreso mínimo vital. Pero si es que, además, uno se mete en las cuentas de un autónomo y, bueno, a lo mejor para este gobierno los autónomos no son rentas humildes y trabajadoras. Yo quiero recordar que el 95% del tejido empresarial está compuesto de autónomos, de micropymes, de pequeñas empresas, que muchas veces cuando se ponen, joder, que la cuota de autónomos es 300 y pico euros al mes.
Ya lo sé.
Sí, que tienen reducciones al principio, pero que es que uno acaba pagando, pues no sé si la mitad, pero cerca del 40%.
Y luego, y oye, mira la cantidad de gente joven autónoma.
No, pero y que después se dice, no, que es que en los países europeos, me da igual lo que se haga en los países europeos, lo que quiero ver yo y si los impuestos que pagamos se están utilizando bien o no se están utilizando bien. Y hombre, uno pone la lupa sobre la sanidad, pone la lupa sobre la burocracia y lo que hace falta son medios y hace falta dinero y dinero bien invertido. Que lo que pasa es que uno cuando se pone a preguntar sobre esto le dicen que quiere quemar los hospitales y pasar...
Justamente
por
eso
carretera.
No, pero yo déjame que te lance un desafío. Que te lance un guante súper amistoso. Cuando quieras, en este espacio, en 10 minutos, desmontamos y deshacemos qué porcentaje de la subida de impuestos ha ido a qué franja.
Pues el lunes.
Ya lo tienes hecho.
María Blanco, hasta el lunes.
Un beso.
Un beso. Uy, que esta sintonía... Ah, eso es lo que estaba esperando yo, la risa de Ana Velasco. ¿Qué tal, profe Victoria? ¿Cómo estás?
Muy bien. Aquí pasando calorcito.
Pasando calor, qué calor más grande. Sí. Qué calor más grande. Oye, hoy es 30 de junio. Este mismo día, en 1934, la noche del 30 de junio al 1 de julio, fue la noche de los cuchillos largos en la Alemania nazi. Y hay una pregunta que te quería hacer, que es, ¿cómo es el día en el que Hitler consigue el poder total sobre Alemania?
Pues mira, sin duda es este, y que yo creo que además está bastante olvidado, o sea, la noche de los cuchillos largos. Sabes que tiene mucho protagonismo la noche de los cristales rotos, que es como el pistoletazo de salida a la represión judía a lo grande, porque a lo pequeño ya estaba siendo bastante destacada. Lo que pasa en la noche de los cuchillos largos es que Hitler purga a las fuerzas nazis, fundamentalmente a las SA. Y lo que hace es que asesina al principal líder de las camisas pardas, que sabes que son este cuerpo paramilitar que reunía a 20 millones de personas, o sea, a 3 millones de personas, 20 veces más de lo que era el ejército alemán, que estaban lideradas por Ernst Röhm. Y Ernst Röhm era un héroe veterano de la Primera Guerra Mundial, había sido compañero de Adolf Hitler durante su ascenso en el partido nazi y representaba esto que se suele decir, ¿sabes?, de que los nazis eran socialistas. Pues representaba el ala izquierdista del partido de ultraderecha, por otra parte.
Vale.
Y él era partidario de hacer una segunda revolución a la revolución nazi, que ya había tenido lugar porque habían tomado el poder en enero de 1933. Hitler llevaba unos meses siendo canciller de Alemania. ¿Crees que esto gustaba a Hitler? No gustaba demasiado. Y la noche del 30 de junio, en la madrugada, en lo que va de las 12 y media a las 2 de la mañana, detienen a Rom y a otros líderes de la SSA, también otra gente, que no era solamente de la SSA. Uh-huh. Por ejemplo, detuvieron también a personas que habían impedido o que habían condenado a Hitler y también a Rom en el putsch de la cervecería. En el año 1923, sabes que hay ese intento de golpe de Estado de Adolf Hitler que fracasa. Uh-huh. Y pues Hitler se lleva más de 10 años guardando venganza y guardando rencor a la gente y aprovecha este momento para no solamente hacer la purga a las SA, pero la purga a las SA es lo fundamental.
Es que las SS se fundan creo que unos cuantos años después de las SA. ¿Por qué no hacemos una diferencia entre SA y SS?
Sí, sí, esto es muy importante. Las SA eran una fuerza paramilitar que había surgido en la República de Weimar, es decir, en la Alemania de después de la Primera Guerra Mundial, para apoyar al partido nazi, para reventar huelgas y manifestaciones comunistas y en general como muy vinculadas a excombatientes de la Primera Guerra Mundial que estaban en contra de lo que estaba pasando pues después de los tratados de Versalles, ¿no? Y la condena a esa Alemania de haberse hecho responsable de la guerra y tener que pagar indemnizaciones a Francia. Y las SS, que eran las camisas negras, pero no tan conocidas por este nombre, ¿sabes que tienen las SS estas de las runas nórdicas? Estaban bajo el poder de Heinrich Himmler, que es este que, por ejemplo, viene a España a buscar el Grial. Himmler estaba muy obsesionado con el tema este paranormal y demás, y con la, por supuesto, la solución final, que va a ser el máximo responsable, igual que las SS se van a encargar del exterminio y del control de los campos de concentración primero y de exterminio después. Y las SS van a surgir como un cuerpo totalmente afín a Hitler, que va a ser, de hecho, como sus guardaespaldas. Sabes que es una cosa muy nazi, ¿no? O sea, son estos uniformes negros con las SS de las runas nórdicas, las calaveras. Es un cuerpo que depende totalmente del control de Adolf Hitler y que está a su servicio. Y, en cambio, las camisas pardas de Rom son un cuerpo que va un poco a su aire, que viene de los primeros inicios del partido nazi y que depende exclusivamente de Rom, que va a ser el máximo represaliado. Y sabes que hay un chiste en la Alemania nazi, porque Hitler, por supuesto, el 30 de junio mata o hace estas ejecuciones sin juicio o con un juicio sumarísimo, entre ellos a Rom, y hay un chiste en la Alemania nazi que dice: ay, es que mataron a Rom porque era homosexual. ¿Y qué pasará cuando Hitler descubra que Göring es gordo y Goebbels cojo? Porque todo el mundo sabía que Rom era homosexual, igual que se sabía que Hoffmann y otros jerarcas de la Alemania nazi, y esa fue la excusa que se dio para perseguirles. Pero en realidad era que Hitler quería conseguir todo el poder. Y fíjate qué suerte tuvo Hitler una vez más, porque el 2 de agosto va a morir Hindenburg, el presidente de Alemania como tal, ¿no? El que le da el poder. Y va a juntar el presidente de la República con el cargo de canciller.
Vale. Vale.
O sea, entonces, que el 30 de junio de 1934 está ahí en estrellas, ¿eh?
Vale, pero o sea, ¿cuál era la reacción del mundo por esto? En los años 30, ¿cómo veía el mundo a Hitler? Porque ahora es fácil ver que fue el responsable de la Segunda Guerra Mundial, de todo lo que pasó con los judíos, en fin.
Pues las reacciones no fueron de mucha preocupación, sobre todo porque sabes que, claro, es que tenemos que ponernos en 1934, no en nuestra forma de ver que sabemos lo que pasa después y lo que pasa con la Guerra Mundial y demás. No. Tenemos que ponernos en 1934. La mayor parte de la opinión pública europea, Estados Unidos estaba en su política de aislacionismo, que sabes que va a durar hasta el año 42 cuando los japoneses atacan Pearl Harbor. Hasta ahí, pues ellos van tranquilamente ajenos de todo lo que pasa en Europa, ¿no? Pues están un poco hartos de los europeos. Piensan que, bueno, pues ellos que lo solucionen entre ellos. Y lo que ocurre es que la gente piensa que las reclamaciones de Adolf Hitler son bastante racionales, porque piensan que las paces de Versalles han sido muy injustas y se ha condenado a Alemania a algo que realmente no era así,
¿no? O sea,
la
percepción del mundo fue esa, ¿no? No solo a la alemana, digo.
Sí, sí. No. En Alemania hubo una represión brutal, toda la prensa, todo estaba controlado. Hitler, es que ya desde el año 33 hace un fin del Estado liberal, del Estado democrático, controla la prensa. Esto evidencia que cualquiera que se oponga a su poder omnímodo, ¿no? A su poder totalmente poderoso, pues va a ser represaliado. Y de hecho, la noche de los cuchillos largos, que sabes que la expresión viene de una tradición sajona que había en la Edad Media, que era que un rey sajón asesinó a todos los que se le oponían para ser rey, y Hitler, el discurso que da el 2 de julio para justificar estos crímenes, él dice que son simplemente algo para frenar la revolución en Alemania y que es una garantía para el país y para el Estado, pues que él es él el que propagandísticamente la llama la noche de los cuchillos largos.
Ah, que es él.
Sí, y a la gente lo ve bien, o sea, entienden, porque es que claro, el miedo, el gran miedo que hay en toda Europa, el gran miedo es que haya una revolución comunista en Alemania, porque es un país enorme y es un país que está al lado de Rusia. Entonces, las reacciones son muy tibias. Y de hecho, este es el problema que explica que a lo largo de los años 30, incluso aunque Hitler va a irse creciendo paulatinamente, sabes que anexiona los Sudetes, incorpora Checoslovaquia, rearma zonas de Alemania, como el Sarre, como el Ruhr y demás, sí, que eran parte de Francia o que habían sido dadas a Polonia y a otros países en los repartos de la Primera Guerra Mundial, hay una política de apaciguamiento. Y entonces la oposición de la gente es como, bueno, estas son cosas entre alemanes. Las cosas de Austria y Alemania son entre alemanes. En Checoslovaquia, que era un país que se había hecho después de la Primera Guerra Mundial, también, ¿sabes? Entonces, la política de apaciguamiento hizo que Hitler se creciera mucho y que nunca hubiese un freno. Y luego, dentro de Alemania, la noche de los cuchillos largos va a suponer el terror absoluto en la población.
Ya, y... Uh-huh. Y... ¿Querrías entrar en detalle en la noche? O
porque sí, es que... mira, hay una cosa, hay una cosa súper importante que sabes que hemos hablado aquí del suicidio de Hitler. Sí. Y hemos contado la versión oficial. Otro día, si quieres, contamos la versión extraoficial de Hitler en Argentina, Hitler en España, Hitler en otros sitios. Pero es que Hitler, una de las teorías que avala que precisamente se suicidase fue cuando detiene a Rom. Rom está en un hotel en Múnich, en un balneario. Además, dicen las malas lenguas que de hecho le encuentran con algunos jóvenes de la SA en la cama, pero esto es leyenda urbana, no se sabe si es cierto o no. Ajá. Hitler acude a la mañana siguiente a verle en la prisión en la que le han recluido. Ajá. Y le ofrece una salida digna a esta situación que tienen insostenible entre ellos, que es una pistola cargada para que se suicide. Ajá. Rom dice que ni de broma.
Hombre, me puedo imaginar que no ha cogido la idea con gratitud.
Exacto. Y Hitler discute con Rom y después de un juicio de un minuto decide que le condenen a muerte. Sale de la celda donde está Rom y lo que hace es que Rom se abre la camisa y cuando entran los SA, fíjate, que le van a asesinar, que son las propias fuerzas que él en teoría claro comanda. Pues se les encuentra a pecho descubierto y dice, bueno, pues venid a por mí, ya está en actitud de pelea, en actitud de como de resignación, pero activo, ¿no? Como ajá, con mucho honor. Ajá. Y fíjate que aquí vamos a tener también un episodio que conecta con el del suicidio de Hitler, porque, claro, estamos viendo que Hitler considera que la derrota honrosa es acabar uno mismo por su propia mano, que es lo que va a pasar en el búnker de Berlín. Entonces, este episodio y algunas amenazas que hubo también de Hitler de suicidarse es lo que avala, aunque no se haya encontrado nunca el cuerpo, porque sabes que lo quemaron, o eso dice la versión oficial, que es posible que Hitler sí se suicidara y no tuviese esta segunda vida en Alemania, en Argentina, en Colombia, en Brasil, en vete tú a saber, ¿no?
Yeah. And that's okay. Pensando que es verdad que sí podríamos hacer un historia ficción o historia especulación con esto de pues Michael Jackson, Elvis Presley, sí, Hitler, ¿no?
Sí.
Se dice que están todavía pululando por ahí. Bueno, Hitler yo no sé si ya tendría que haber muerto por edad, digo
hombre,
yo.
Hombre, yo creo, entiendo que por edad sí. Hay un periodista, creo que es argentino, que ha hecho unas investigaciones de que se encontró gente en Colombia que decía que había hablado con un señor que era Adolf Hitler. Y tiene varios libros publicados en España, no son muy conocidos, curiosamente, pero hay incluso varias fotos. Y sabes que hubo un informe de la CIA que decía que Hitler seguía vivo, pero había muchas teorías con dobles y demás. Es un tema súper interesante, como los nazis en la Costa del Sol, pues porque mira, hubo muchos nazis en España.
Pues mira, eso, todo eso para el lunes me viene bien porque el jueves hablamos con los nenes, ¿te acuerdas, no?
Sí, estoy entusiasmada.
Ojo, que muchas veces hacen preguntas de las que es difícil salir, ¿eh?
Y aterrorizada, efectivamente.
Ana Velasco, un beso fuerte, hasta el jueves.
Chao. Chao.
Pues ahí tela de cosas de las que le tengo que hablar todavía a lo largo de la mañana o de la tarde, que empieza ya a eso de las 12, 11 en Canarias, bueno, la tarde aquí, en fin, las 12, será la tarde en Canarias cuando de las 12, ya me entiendo usted. Este fin de semana entra en vigor una nueva normativa de cajeros en España. Luego le cuento de qué trata. Pero ¿qué pasa en aquellas zonas rurales donde no hay entidades bancarias, ni hay cajeros? La Junta de Galicia va a implantar un sistema para que en zonas rurales, de forma paulatina, las gasolineras se conviertan en cajeros automáticos. ¿Cómo? Eso se lo cuento enseguida. También tendremos que pasar por esta cumbre de la ONU que reúne a tantas personalidades hoy en el sol incesante y el calor inagotable de Sevilla. Veremos si Pedro Sánchez dice algo interesante y también pendientes de lo que diga Santos Cerdán, el exsecretario de organización del Partido Socialista, que hoy se sienta o se sentaba, debe estar terminando. A eso de las 10 lo hacía ante Leopoldo Puente, el juez que instruye el caso Koldo y el caso Ábalos. Recuerde, Santos Cerdán, Koldo y Ábalos presuntamente pertenecen a una trama que cobraba mordidas por adjudicar obras de forma fraudulenta. Veremos qué dice en el Tribunal Supremo y también hablemos un poco sobre Ilia Topuria, ¿no? Y qué supone esta victoria, cómo es este deporte y Wimbledon, que empieza con Carlitos Alcaraz. Tiene buena pinta. Deme un momento que organizo todo esto y se lo cuento enseguida. Va a ser en un momento, ¿eh? Me dejo con esto y ahora vuelvo, un segundo.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un atardecer, cenar con la brisa del mar. Lo mejor del verano no tiene que ver con el verano. Es estrenar tu Cupra con condiciones exclusivas desde 26.980 euros. Aprovecha los Cupra Days del 20 al 30 de junio. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraoficial.es.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en Repsol.es.
El campeonato de motociclismo está al rojo vivo. No te pierdas la nueva prueba de la...
Tirit, tirit, tirit.
Lo que no te puedes perder es el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ay, solo pienso en ese viaje de última hora, playas, atardeceres y buenos momentos. Soy una maleta afortunada.
Ahora con Betravel, 9 días en Riviera Maya en Hotel 5 Estrellas, todo incluido, o 10 días en Tailandia desde 990 euros. 8 días en Grecia, Polonia o Bulgaria desde 1.080 euros. Betravel, viájate la vida.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiru!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
¿Sabes qué pasa cuando llega el verano y vives obsesionado con la factura de la luz porque te pasas el día con el aire encendido para impedir que tu casa se convierta en una sauna finlandesa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y aíslate del calor en tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Y a Donald Trump, más que derrocarlo, le interesa tener al ayatolá débil y manejable en la región.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
el ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El fiscal pide prisión para el exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, que declara a esta hora en el Tribunal Supremo por su posible participación.